procura venir pronto a verme. Le está diciendo Pablo a Timoteo, procura venir pronto. Otra versión dice, haz todo lo posible por venir a mí pronto. Literalmente quiere decir, date prisa por venir hacia mí. En el diccionario encontramos que esta palabra procura quiere decir apresúrate a hacer algo, esfuérzate, sé solícito. Otras referencias que encontramos de esta misma palabra, en esta misma carta e incluso en la carta del apóstol a Tito, vamos a leerlas brevemente, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa la misma palabra, procura con diligencia. 2 Timoteo 4:21. Procura venir antes del invierno. Eso lo vamos a ver más adelante. La misma palabra, procura venir antes del invierno. Y en Tito capítulo 3 y verso 12, vemos también, cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, dice Pablo ahí, a Tito, apresúrate a venir a mí, en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces tenemos aquí tres referencias donde el punto o el énfasis es, date prisa, esfuérzate, sé solícito, responde con solicitud, haz todo lo posible por venir, haz todo lo posible por hacerlo. Definitivamente Timoteo no iba a tomar en poco estas palabras. Si alguien dice a otra persona, date prisa por venir hacia mí, sabemos que no es algo que nos pone a pensar de que no hay una urgencia. Ninguno de nosotros llegaría a pensar que si alguien nos está diciendo, date prisa, eso no significa que es algo urgente. Es algo urgente. Pero ¿cuál es la razón de esta urgencia? ¿Cuál es la razón? Y podemos nosotros preguntar de una forma aleatoria, podemos decir, bueno, ¿será que Pablo estaba afligido al escribir de esta forma? ¿Estaba afligido? ¿Hay una razón por la que esté afligido Pablo? Claro que sí. Él sabía que no iba a ser librado de esta prisión en la que estaba. Que estaba pronto a ser puesto como sacrificio, como una ofrenda de libación. Así que es normal que muchos comentarios vean que Pablo esté afligido o que se sentía solo por su inminente muerte. ¿Se sentía muy solo Pablo por la muerte que iba a venir pronto? Posiblemente, ¿no? No es extraño que se piense de esta forma cuando alguien sabe que va a morir muy pronto. ¿Necesitaba Pablo entonces la consolación de su hijo espiritual Timoteo? ¿Necesitaba la consolación de su hijo? Todas estas preguntas encajarían muy bien en el ambiente que estamos viendo. Pablo escribiendo sus últimas palabras y estando pronto a morir. Pero, ¿cómo debemos también entender estas palabras? ¿Cuál sería un entendimiento más acertado? Pablo estaba cercano a su muerte en Roma, pero lejos de pensar que estaba afligido, como muchos comentarios lo dicen, Pablo desea compartir con Timoteo instrucciones finales necesarias para la supervisión de las diferentes iglesias, mostrando hasta el final de su vida su arduo y diligente trabajo por la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Esto parece encajar mejor si consideramos que Pablo es el que dijo, para mí el morir en Cristo es ganancia. Y si yo tengo que estar un tiempo más con ustedes, es por la obra y el reino. Entonces, considerando todas estas palabras y el pensamiento de Pablo, parece bastante lógico y razonable decir que Pablo estaba dando o aprovechando los últimos momentos que él pueda estar en esta tierra para dar instrucciones finales en cuanto a la supervisión de las iglesias plantadas supervisión de la obra misionera, etcétera, etcétera. Esto es muy razonable. Si pensamos que las personas que no conocen de Dios, muchas veces, estando en los últimos momentos de su muerte, tratan de poner todo en orden, ¿cuánto más alguien que está siendo guiado por el Señor y por el Espíritu Santo tratará de aprovechar cada momento que esté en esta tierra para dar las instrucciones finales en cuanto a la supervisión de la obra misionera? Es parte de la vida de Pablo. Pablo inició, recordemos, una vez que él fue convertido camino a Damasco, lo próximo que vemos a Pablo es predicando en Damasco. Y luego de algunos años, siendo llamado en la iglesia de Antioquía para empezar una obra misionera junto con Bernabé. Pablo mismo expresa esas palabras que son solemnes para nosotros y que ya estudiamos en el versículo 7 del mismo capítulo 4 que estamos leyendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que alguien que no está esperando la muerte con angustia no expresaría estas palabras que son solemnes. Alguien que tal vez no tiene un propósito en la vida ve la muerte como algo que es desesperante, que causa aflicción, que causa desconsuelo, que causa desaliento. Pero no así con los creyentes. No debe ser así con nosotros. Nosotros debemos tener propósitos claros en nuestra vida. Y si la muerte nos sorprende, sabemos que estaremos con el Señor, pero también sabremos que hasta el último momento estaremos obrando de alguna forma para que la proclamación del Evangelio, el reino de Dios en la tierra, pueda tener sus propósitos cumplidos. Al final, hermanos, somos solamente una piecita más en el engranaje de la obra del Señor para que el Evangelio sea proclamado en toda la tierra. Somos una pequeña pieza, pero hasta el final hacemos todo lo necesario. También miren el versículo 13, ¿no? Alguien que está desconsolado y afligido no pensaría en pedir que se le traigan sus cosas de estudio. Ahí dice el versículo 13, más adelante. Le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote, la capa, ¿no?, que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Está Pablo en la cárcel, hace frío, va a venir el tiempo del invierno, necesito la capa para poder estudiar, así que tráeme los libros, los rollos y los pergaminos que dejé cercano a la casa de Carpo. Alguien que está desconsolado no estaría pensando en, hasta el último, seguir estudiando, seguir escribiendo posiblemente. No sabemos con detalle qué implica los rollos, los pergaminos, pero sabemos también que aunque Pablo no tenía mucha fuerza en la proclamación pública, era firme en cuanto a el escribir. Considerando la diligencia del apóstol para supervisar la obra misionera hasta el final de su vida, nos dice esto que las iglesias de hoy también necesitan de esta supervisión. Está claro entonces, no estamos viendo a un Pablo afligido, estamos viendo a un Pablo que hasta el último está interesado en la supervisión de las iglesias y la obra misionera. ¿Pero qué significa esto para nosotros hoy? También nos dice, no, o implica que las iglesias de hoy necesitan supervisión. Definitivamente que no. Porque la figura apostólica hoy ya no está presente. Hoy no existe ninguna organización, ninguna denominación, ninguna asociación, ninguna asamblea por encima de la iglesia local. Cada iglesia local es independiente y está supervisada por su liderazgo local. Esa es la figura de hoy. Entendemos para el caso de Pablo que estamos leyendo que todavía se están escribiendo las cartas o los textos del Nuevo Testamento. Todavía se está constituyendo la doctrina y por lo tanto la labor apostólica es necesaria. Pablo quiere aprovechar su último tiempo hasta el final para poder supervisar y contar con algunos de sus más cercanos colaboradores. Lo tenemos a Timoteo, a Tito, a Epáfras, etcétera, etcétera. Algunos colaboradores de Pablo en el cual él puede dar esa posta, pero no para que haya sucesión apostólica. No estamos hablando de eso. Para que haya supervisión hasta que el Señor determine en qué momento terminaría, en qué momento se definiría el grupo de los libros del Nuevo Testamento. Entendemos, sabemos que al final del primer siglo llegó con el cierre en el escrito del apóstol Juan de Apocalipsis. Así que cada iglesia hoy no necesita supervisión apostólica, necesita es sencillamente supervisión de su autoridad y en cuanto a los ancianos de las iglesias locales. Si pensamos que una iglesia local puede establecer nuevas iglesias, que ese es el modelo apostólico, una iglesia local misionera nunca va a poner una figura de iglesia principal o denominación, no. Porque en el modelo apostólico, definitivamente una obra misionera necesita supervisión, pero no hay una iglesia más importante que otras para supervisarlas. Esta debe estar claro para nosotros, cada iglesia local es independiente. Ahora, el apóstol dice a Timoteo, que es lo que hemos estado estudiando, procura venir pronto a verme. Está interesado el apóstol hasta el último momento en la supervisión apostólica. Y luego dice al final del versículo 10, Demas me ha desamparado. Procura venir pronto a verme porque Demas, que era uno de sus colaboradores, me ha desamparado. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Un apóstol que está preocupado por la labor misionera necesita sus colaboradores. Es la figura que vemos nosotros mientras existen los apóstoles. Esta figura desapareció en el momento que murió el último apóstol con vida. No hay ya. Hay que ser claro en eso. Pero aquí Pablo está diciendo a Timoteo, ven pronto. Demas, en quien había confiado, desertó. Demas había sido uno de los hermanos cercanos de Pablo, junto a Lucas y Epáfras. Colosenses 4:14. Dice ahí el apóstol, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Pablo está escribiendo a los colosenses el saludo de Lucas y el saludo de Demas. Y ahí en Filemón 1:24, Pablo dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, hombres de confianza. ¿Pero qué pasó con Demas? Me ha desamparado, dice. Y en cierto punto, en cierto momento del estudio de la segunda carta a Timoteo, Pablo había escrito en que estaba en la cárcel y que algunos en Asia le habían abandonado. Ahí en 2 Timoteo 1:14 le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. La palabra usada aquí, en el versículo que estamos estudiando, el versículo 10, Demas me ha desamparado, significa que Demas había desertado de la obra apostólica. Había desertado. No fue la inmadurez que en algún momento caracterizó a Juan Marcos cuando abandonó la obra misionera del primer viaje de Pablo y Bernabé. En el primer viaje, eso lo leemos en Hechos, capítulo 13 y 14, cuando Pablo empieza la obra misionera y llevan a Juan Marcos y Juan Marcos se regresa. Juan Marcos parece que vio muy adversa la obra misionera y se regresó, abandonó, desertó. Y esto es notable porque cuando Pablo quiere empezar el segundo viaje misionero, se da una falta de unidad entre Pablo y Bernabé, porque Pablo dice a Bernabé, no vamos a llevar a Marcos. Marcos nos abandonó. Y Bernabé dice, no, llevemos a Marcos. Y hay una discusión notable entre los dos. Pero aquí en el versículo 11 es interesante porque, léalo, dice ahí, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Muchos años después, Pablo puede decir de Marcos o Juan Marcos, como se le conocía, tráele, lo necesito para el ministerio. Entonces, lo que Demas había hecho no era lo mismo que en su momento hizo Juan Marcos por inmadurez. Demas había mostrado su desamor por la obra de Dios y había escogido amar este mundo. Eso es lo que dice el texto. Amando, dice exactamente, dice, porque Demas me ha desamparado, ha desertado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Recordemos lo que dice Santiago exhortando al respecto, ahí en capítulo 4, verso 4, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Demas había escogido amar al mundo. O también el apóstol Juan, en una de sus cartas, la primera carta. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de esta vida, no viene del Padre, sino que es del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que es claro, Demas comenzó a mostrar desamor por la obra de Dios y comenzó a mostrar amor por el mundo. Y desertó, escogió ir con el mundo. Demas tomó la misma actitud de Judas, aquel que traicionó al Señor Jesucristo. Judas esperaba de Cristo que sea un gran gobernante que libere a la nación judía del yugo romano. Pero cuando Judas vio y escuchó en varias ocasiones que eso no se iba a dar, pues el mismo Cristo les dijo a sus apóstoles que él tenía que padecer, tenía que ser golpeado, tenía que ser crucificado. Cuando eso pasó, Judas se desamoró, por poner un término. Mostró desamor. Se cansó. No es a quien esperaba, decía Judas. Y terminó traicionando al Señor. Pudo haber pasado lo mismo con Demas. Asimismo, una misma actitud como la de Judas. ¿Estaba exento el equipo apostólico de una deserción? ¿Cómo vemos? No. Pablo está diciendo, Demas me ha abandonado, desertó. En otra ocasión, Pablo nombra a otros porque estaban enseñando cosas falsas. Himeneo, Fileto, Hermógenes. Ahora aquí habla de Demas, desertó, amó el mundo. Esto me lleva a otra pregunta también. ¿Está la iglesia local de hoy exenta a la deserción de sus miembros? Si podemos encontrar que en aquellos cercanos colaboradores de Pablo hay deserción, ¿la iglesia local de hoy está exenta de que los miembros de la iglesia amen el mundo y deserten en cuanto a la obra del reino de los cielos? Sabemos que la iglesia de hoy no está exenta de estas cosas. Pero hablemos de los verdaderos creyentes, los que permanecen hasta el fin, los que no abandonan el barco. Recordemos que hay una noble batalla que pelear hasta el fin. Hay una carrera de obstáculos que terminar. Hay una fe que guardar y preservar hasta el último momento, como bien lo dice el apóstol Pablo. Sí, es triste cuando alguien deserta o abandona los propósitos de Dios y comienza a fijarse más en las cosas del mundo. Es triste. Pero pensemos en los verdaderos creyentes, en los verdaderos conversos que permanecen hasta el fin. El mismo versículo 10 comienza a nombrarlos. Dice, Crescente, fue a Galacia. Tito a Dalmacia. El versículo 10, estamos en 2 Timoteo 4. El versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Es decir, todavía vemos ahí colaboradores. A diferencia de Demas, todos estos nombres que Pablo menciona son creyentes, escucha esto, confirmados por su fe, confirmados por su servicio cristiano, confirmados por su amor a la obra de Dios. Demas amó el mundo y se fue a Tesalónica, pero para el resto mencionado en estos versículos, ellos prefirieron y escogieron amar la obra del Señor. A pesar de la adversidad, respondieron en obediencia. Nadie quiere un ministerio con adversidad, pero eso no es bíblico, porque los ministerios verdaderos van a tener oposición, adversidad, van a tener esas clases de tribulaciones. Entonces, los que están en un mismo sentir, cuando vean la adversidad y la oposición, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Van a decir, aquí en esta iglesia, todo el mundo se opone, todo el mundo hace contra. Bueno, yo creo que hay la suficiente madurez para examinar por la palabra de Dios si la iglesia está teniendo esa oposición por guardar la fe o sencillamente porque no están dando en la voluntad de Dios. Cada creyente que tiene el Espíritu Santo puede evaluar eso y mirar si la oposición que pueden tener muchos líderes es porque se apegan a las Escrituras y se apegan a la autoridad de la palabra, o la oposición se da porque los líderes tienen vidas realmente impías, falsos maestros. Cada creyente puede examinar eso. Así que estos que vemos aquí amaron la obra del Señor. Crescente fue a Galacia. Es un creyente mencionado solamente aquí. Solamente aquí se lo menciona, pero habla bien de su fidelidad, de su confiabilidad. Porque hace Pablo, ¿qué hace Pablo? Anda a Galacia. Anda ya a toda esa provincia romana que se encuentra en Galacia. Es una parte de Asia Menor, donde Pablo ministró en cada uno de sus tres primeros viajes misioneros. Si ustedes imagínense a Crescente diciendo, yo voy, envíame Pablo, pero envíame a un lugar donde yo pueda estar tranquilo, pueda establecer una iglesia y pueda estar en paz. No haya oposición. Yo no quiero ver a los judaizantes. Yo no quiero ver a toda esa gente problemática que se infiltra en las iglesias para ver la fe de los hermanos en Cristo. Bueno, si esas hubieran sido las palabras de Crescente, ¿a dónde lo hubiera enviado? Si todo el primer siglo es un tiempo de persecución, ¿a dónde lo iba a enviar? ¿Estamos conscientes nosotros, las iglesias? Hoy podemos estar en un tiempo de relativa paz. A veces eso no ayuda, porque eso favorece al nominalismo. El hecho de que alguien venga, se sienta contento, alegre, hizo algo por ahí, pero una vez que termina la reunión, las vidas siguen siendo las mismas. Pero cuando viene la persecución, viene la tribulación, vienen los tiempos difíciles, ¿quién queda? Cuando viene el rechazo, el aborrecimiento, el señalamiento, ¿quién queda? ¿Quién permanece hasta el fin? ¿Quién está dispuesto a obedecer? Crescense fue a Galacia, y en Galacia es donde había más judaizantes que en cualquier otra parte. Puedo equivocarme tal vez en ese dato, pero la carta a los Gálatas es muy clara. ¿Cuál es el problema de los Gálatas? Que la iglesia se estaba volviendo a guardar la ley ceremonial. Estaban ahí los judaizantes y estaban en todos lados. Se reunía la iglesia y estaban sentados ahí los judaizantes para espiar la libertad de los hermanos que tienen en Cristo. Ah, ese es cristiano, ese aceptó a Cristo, ese que está allá aceptó a Cristo. Y allá iban. ¿Ha aceptado a Cristo? Sí, hermano. Bueno, tienes que circuncidarte entonces, porque si no, no eres salvo. Y ahí comenzaba la oposición. Dice luego, Tito fue a Dalmacia. Pablo, antes, y Tito era un creyente, un colaborador de recorrido. Pablo lo había dejado en Creta, primero. Y después Tito había de llegar a Nicópolis. Primero en Creta, ¿no? Tenemos la carta de Tito, donde Tito está liderando la iglesia o las iglesias en Creta, y luego al final de la carta le dice Pablo a Tito que tienes que pasar conmigo el invierno a Nicópolis. Luego sabemos que Pablo, que estuvo con Pablo en Roma en el tiempo de su segundo encarcelamiento. Eso está mencionado en este versículo, en la última, y es la última referencia que se hace de él. ¿A dónde lo envía luego? A Dalmacia. Dalmacia quedaba al noreste de Macedonia, sobre la costa oriental del mar Adriático. Más o menos lo que hoy se conoce como Yugoslavia, a pesar de que ya no está el país como tal, ¿no? Pero era lo que era Yugoslavia, los que están más familiarizados con esos países de Europa. Allá lo manda un hombre de recorrido. Creta, Nicópolis, Roma, Dalmacia. Miren eso. Y Pablo le dice a Timoteo, solo Lucas está aquí conmigo. El autor del Evangelio de Lucas, el autor del relato de los Hechos, fiel amigo de Pablo y médico personal del apóstol. Frecuentemente había sido compañero de viajes de Pablo. ¿Te imaginas tú haber estudiado para ser un buen médico y terminar relatando los hechos de un naufragio allí en Hechos 27? Es Lucas el que está relatando todo lo que sucede con el naufragio que se da cuando Pablo es conducido o lo llevan a Roma. ¿Y qué hace un médico ahí? Un médico debería estar trabajando en su consultorio, decimos nosotros, pero tenemos a Lucas relatando, y no solo relatando, sino viviendo cada momento de persecución. Ahí está Lucas. Es un amigo íntimo de Pablo. Y le servía también, sabemos cómo, secretario. Pero también hace referencia de Marcos. Trae a Marcos contigo. Es evidente que Marcos vivía en un lugar de la ruta que Timoteo tomaría desde Éfeso. Aquel que fue el autor del Evangelio de Marcos, llamado Juan Marcos también en algunos pasajes, primo de Bernabé y colaborador devoto con Pablo. Sabemos que, como lo indiqué, había abandonado la obra misionera en el primer viaje de Pablo con Bernabé. Había abandonado, pero aquí se había convertido ahora en un siervo valioso. Tráelo a Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué debes traerlo? Dice el versículo 11. Porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! Había crecido en madurez Juan Marcos. También nombra a Tíquico. A Tíquico envía a Éfeso. Pablo lo había enviado antes a Éfeso, o lo enviaba ahora para entregar esta segunda carta a Timoteo. Tal como había sido usado antes para entregar las cartas de Pablo a las iglesias de Éfeso, a las iglesias de Colosas y quizás también a Tito. En esa parte, muy obediente Tíquico para llevar las cartas a muchos lugares. Existe hoy la misma responsabilidad en los ancianos locales para supervisar a la iglesia, a la obra misionera. No, tal vez alguien dirá, nosotros no tenemos obra misionera. Bueno, es importante que exista obra de evangelismo porque es uno de los propósitos importantísimos de la iglesia. El creyente se perfecciona, pero la iglesia evangeliza. Así que existe la misma responsabilidad de los ancianos locales para llevar a la iglesia a la obra misionera. También podemos preguntar, ¿existe hoy la misma solicitud de los creyentes para la obra del ministerio? Así como vemos en estos colaboradores. Que no haya un Demas escondido en el grupo. Que no haya alguien que esté pronto a dejar, abortar. Me ha desamparado, dice Pablo con respecto a Demas. Ha desertado. Que haya la misma solicitud de poder hacer la obra del Señor. En algún momento, en alguna iglesia, cuando la gente quería llevar el Evangelio a lugares tan lejanos de la ciudad, de nuestra ciudad, la gente no quería ir a ningún lugar. La gente quería servir a Dios en la iglesia principal. En algún momento de mi vida como creyente, eran pocos los que podían decir, yo quiero ir allá donde nadie va. Yo quiero ir allá. Allá quiero estar. Que haya ese mismo deseo. No buscar lo que sea fácil para nosotros, lo que me conviene. Ah, sí, yo voy allá porque me conviene. Porque tal vez tengo negocios allá, porque tal vez tengo familiares allá. No. Busquemos realmente lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Si pudiéramos preguntarle a cada uno de estos hombres de Dios, le pudiéramos preguntar a Tito, a Lucas, a Marcos, a Crescente, a Tíquico, si eran esos sus anhelos personales, yo estoy seguro que ellos dirían que no. Pero eran obedientes. Y eso es la característica de un verdadero creyente. Y el último versículo, el versículo 13, nos deja un detalle, hermanos, no mínimo, de la solicitud del apóstol Pablo. Tráeme cuando vengas. Necesito la capa que dejé en Troas. Va a ser frío. Estoy parafraseando. Va a ser frío. Necesito estudiar la palabra. Necesito escribir. Tráeme el capote que dejé en la casa de Carpo. O cercano a la casa de Carpo, dice una mejor traducción. Tráeme los rollos. Rollos de posiblemente escritos del Antiguo Testamento. Mayormente los pergaminos. El capote, una capa, una especie de frazada. Si se tiene en mente horas de estudio y va a ser frío, necesitamos con qué protegernos. Así que lo necesito, es mi instrumento de trabajo, es mi instrumento de estudio. Los rollos, los libros. El griego es biblión. ¿Te suena parecido eso? Biblión, los rollos. Pequeños rollos o también hojas hechas de papiro. Y los pergaminos, que eran pieles curtidas en los cuales se podía escribir mejor. Así que, mira el ministerio del apóstol. Hasta en estos detalles, siendo solícito hasta el fin. Hasta el final. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué nos enseña esta mezcla de capote, libro y pergamino? Pablo no iba a perder tiempo. Menos ahora que estaba a punto de ser muerto, ejecutado, ofrecido en sacrificio. Él iba a trabajar, ya fuera leyendo, ya fuera escribiendo. Él iba a morir, pero como él lo dice, peleando la noble batalla hasta el último aliento. ¿Eso no nos debe a nosotros dar gran ánimo en el Señor? Dejemos de ver la vida cristiana como parte de una cultura o como parte, Señor, de una moda o como sencillamente algo que hago para sentirme bien con el Señor. Ya es hora de que la iglesia deje de ver el cristianismo de esa manera. Y comencemos a enfocarnos en que hay mucho que hacer, amados hermanos. Mucho que hacer. Así como en algún momento les comenté, cuando estuve por una población costera, me sorprendió ver una mega estructura en un pueblo que es pobre. Muchos, como bien usaba un hermano aquí, se me va esa palabrita tuya, mercenarios del Evangelio, aprovechándose de las mentes y las conciencias inmaduras. Y la iglesia, que tiene la palabra de Dios, que tiene un discernimiento mejor, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a celebrar los años de la Reforma una vez más? No digo que no sea malo, que recordemos, pero si una iglesia solo pasa conmemorando sus mejores fechas y no está evangelizando, ni está orando por el evangelismo, tenemos un gran problema. Debemos andar con diligencia y entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a los Efesios. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos, son favorables, son excelentes para hacer negocios. Los días son malos, son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Sea nuestra solicitud como verdaderos creyentes hasta el final de la carrera que estamos corriendo ahora.